En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Una y 33 minutos de la tarde, 12 y 33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Con motivo del Congreso Internacional Laudato Si y Grandes Ciudades, que acaba de celebrarse en Río de Janeiro, en Brasil, el Papa ha enviado un mensaje en el que ha dedicado especial atención a tres temas, como el agua potable, la contaminación ambiental y calidad del aire y los residuos. Reiterando lo que ya escribió en su encíclica, refiriéndose a varias necesidades físicas que tiene el hombre de hoy en las grandes ciudades y que necesitan ser afrontadas con respeto, responsabilidad y relación, el Papa hace hincapié en que son tres R's que ayudan a interactuar de forma conjunta ante los imperativos más esenciales de nuestra convivencia. La primera R es el respeto a la actitud fundamental que el hombre ha de tener con la creación. Es un don precioso y debemos esforzarnos para que las generaciones futuras puedan disfrutarla. En lo que respecta al agua como elemento fundamental para la vida, nos recuerda que es un derecho fundamental que toda sociedad debe garantizar. Si no es así, se convierte en fuente de enfermedades y pone en peligro la vida de millones de personas. La segunda R se refiere a la responsabilidad ante la creación y consiste en no quedarnos con los brazos cruzados cuando advertimos una grave disminución de la calidad del aire o el aumento de la producción de residuos que no son adecuadamente tratados. Destaca de cada territorio y gobierno que cada territorio y gobierno debería incentivar modos de actuar responsables en sus ciudadanos para favorecer la creación de una casa más habitable y más saludable. En la tercera R, el Papa Francisco reflexiona sobre la creciente falta de relación que se observa en las grandes ciudades y en las zonas rurales y pone en guardia contra la falta de raíces y el aislamiento de algunas personas que son formas de pobreza, que pueden degenerar en guetos y originar violencia e injusticia. Por ello, es importante que la sociedad trabaje conjuntamente en los ámbitos político, educativo, religioso, para crear relaciones humanas más cálidas, que rompan los muros que aíslan y marginan. De esta manera, cualquier lugar deja de ser un infierno y se convierte en el contexto de una vida digna. Termina su mensaje deseando que sus decisiones a favor de una ecología integral construyan una civilización cada vez más humana y solidaria.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitada.
Bueno, como sabes, desde hace años Cáritas tiene en marcha el programa de empleo. Ha sido uno de los grandes problemas que ha atajado Cáritas desde tiempo casi fundacional. En los últimos años y con la crisis, evidentemente, se ha esforzado en llegar con este programa que se vincula a la economía solidaria y que pone en el centro a las personas, como tiene que ser, ciertamente, y en llegar a todas estas personas para que se respeten sus derechos humanos y se les facilite el acceso a la inclusión y al empleo, cosa que tienen muy difícil porque el ser un excluido significa justamente eso, que eres excluido de la sociedad y, por lo tanto, no cuentas. En la opción de Cáritas por estas personas, los últimos han conseguido grandes éxitos y así se ha plasmado en un informe que han presentado recientemente en el mes de abril, mayo, y que cuenta los éxitos porque hace balance de todo lo conseguido a lo largo de 2016. Se titula Economía y personas, cambiando el foco, cambiamos los resultados. Y, como digo, dan relación y hacen memoria detallada de el trabajo que han desarrollado las 70 Cáritas diocesanas en nuestro país en este ámbito del empleo. Y nuestra invitada es Ana Heras, que es coordinadora del equipo de Economía Solidaria. Buenas tardes, Ana.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero que habría que preguntar, porque decimos Economía Solidaria, últimamente nos ha dado por ponerle títulos, no iba a decir rimbombante, este no es rimbombante, pero títulos y nombres a todas las cosas, y de alguna forma a lo mejor nos despistamos. ¿Cómo entiende Cáritas la Economía Solidaria?
A
A ver, primero quería pediros disculpas por mi congestión, porque esto de los aires acondicionados...
Fruto del tiempo, hija mía, y del aire.
Pues nada, sí queríamos decir que para Cáritas, como sabéis, la prioridad son las personas y, por tanto, también en la economía. Apostamos por una economía que ponga a la persona en el centro y que esté al servicio de los derechos humanos. En este sentido, creemos que hay que generar alternativas en todos los sectores que afectan a la economía, la financiación, la producción, la comercialización, y para ello muchas Cáritas diocesanas están desarrollando proyectos en los que la persona es el centro de la actividad económica. Lo que queremos decir con una economía solidaria es eso, una economía que no busque solamente el enriquecimiento económico, sino que ponga a la persona en el centro, y no solo la persona, sino también el cuidado del planeta, y busquemos alternativas sostenibles para generar que el desarrollo humano sea algo más allá que el desarrollo de crecimiento económico.
Uh-huh. Justamente Pepe hablaba a propósito de la Laudato Si y del Congreso Internacional que se ha celebrado en Río de Janeiro, de la inquietud del Papa Francisco por todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, con el medio ambiente, con el cuidado global del planeta. Y ustedes desde hace tiempo, como tantas otras ONGs, vienen poniendo el énfasis en todas sus acciones y en todos sus programas en este hecho, ¿no? Que hay que cuidar el planeta y hay que cuidar la sostenibilidad.
Sí, por supuesto. Tenemos que cuidar, cuidando a las personas, tenemos que cuidar también toda la creación y todo lo que afecta a la casa en la que vivimos, que es este planeta. Dentro de lo que antes nos preguntabas, más centrándonos en las acciones de empleo, desde Cáritas, como decís, desde hace muchos años estamos trabajando en ese sentido. En el 2016, 72.000 personas pasaron por los itinerarios de empleo, que nosotros llamamos, donde pueden optar a acciones de orientación laboral, de formación, de intermediación laboral, también acciones dirigidas al autoempleo, y conseguimos que 16.597 personas accedieran a un empleo. En esa línea tenemos que decir también que no es solo el acceso al empleo. Hoy más que nunca tenemos que seguir luchando en contra de la precariedad laboral y poder conseguir que las personas lleguen a un trabajo decente que realmente les permita vivir en sociedad y que sea un trabajo inclusivo.
Ajá, porque la economía solidaria, según esta memoria que ustedes presentaron, y que por resumida es una auténtica joya, se basa en 5 pilares: el empleo inclusivo, el comercio justo, la economía social, las finanzas éticas y la colaboración empresarial. Entiendo yo que este apartado último es probablemente el que da más quebraderos de cabeza, la colaboración empresarial.
Bueno, no tiene por qué darlos, pero
no debería.
Como decíamos antes, entendemos que hay que generar alternativas en todos los sectores de la economía.
Claro.
Por eso la financiación, la producción, la comercialización, y claro, no podemos mirar hacia otro lado en el modelo económico actual que tenemos, con el mercado laboral actual y con las empresas actuales que tenemos. Entonces, esa relación desde Cáritas pretendemos que sea siempre una relación de apoyo, que nos ayuden en este reto de generar alternativas y que nosotros, desde nuestro papel transformador, podamos sensibilizar también al tejido empresarial para que cada vez más incorporen los criterios éticos y solidarios en sus empresas.
Ajá. Bueno, usted ha dicho que 72.000 personas, más de 72.000 personas, que hay un pico por ahí, han participado en estos programas y casi 17.000 han conseguido un empleo. Es decir, que el acompañamiento y todo el esfuerzo que ustedes han puesto, esfuerzo personal y económico, porque no hay que olvidar que han empleado más de 73 millones de euros en estos programas, ha tenido un enorme éxito, ¿no? Es el 25% de los que han participado.
Sí, aunque es verdad que a nosotros no nos parece tan enorme, porque no podemos dejar de pensar en el otro 75% que aún no lo consiguen. Entonces, es verdad que tenemos mucho trabajo por hacer aún.
Bueno, en ese trabajo por hacer, ¿qué están haciendo ahora, este año 17, que hayan aprendido de lo conseguido en el 16 o de lo no conseguido en el 16?
Pues una de las líneas que estamos impulsando, teniendo en cuenta todos estos años anteriores, era que necesitamos tener un papel también en la creación de empleo, crear empleo precisamente para las personas en situación de exclusión que no entran en el mercado laboral ordinario, ¿no? Nosotros necesitamos que esas personas que no tienen una oportunidad en las empresas existentes, podamos generarles oportunidades y procesos de mejora para poder acceder. Para eso tenemos una importante línea de economía social, que son empresas empresas de inserción, cooperativas. De hecho, ya contamos con 49 iniciativas de economía social que sirven como puente para estas personas, para que durante el tiempo real de trabajo que están en estas empresas adquieran las capacidades necesarias para poder funcionar correctamente luego en otras empresas del mercado laboral.
Uh-huh.
En concreto, en el 2016 pasaron 880 personas por los puestos de inserción que tenemos en estas empresas de economía social, y que son ya 615 puestos de inserción.
Uh-huh.
Es una de las líneas que hemos estado impulsando en los últimos años y que están en crecimiento. Pero eso no quita para que sigamos abordando lo que ya ha tenido resultado en años anteriores, y el acompañar los procesos de mejora de empleabilidad con las diferentes acciones que antes mencionábamos.
Uh-huh. ¿Y qué relación existe entre Cáritas y las empresas para poder convencerlas de que esto funciona y que estas personas están preparadas y que pueden acceder al mercado, digamos, normalizado?
Tenemos diferentes líneas de colaboración con empresas. Hay empresas que lo que nos ofrecen más es un apoyo económico para que podamos poner en marcha estas acciones de empleo y formación o de economía social. Por otro lado, también trabajamos con ellos para que incorporen a los participantes de nuestras acciones de Cáritas en sus empresas, con labor de intermediación laboral y prospección empresarial. Hay muchas empresas con las que contamos para hacer prácticas no laborales de los cursos de formación que realizamos en Cáritas. Entonces, hay una infinidad de oportunidades de colaboración con las empresas.
¿El modelo de comercio justo funciona?
Sí, por supuesto. Nosotros seguimos apostando por el comercio justo. Creemos que no solo por las 30 tiendas que tenemos en marcha o los productos que puedan estar allí, sino porque eso visibiliza que hay otra manera de consumir, otra manera de comercializar, donde se respete realmente los derechos de toda la cadena de comercialización, sobre todo tanto con los productores de los países del sur. Y además, para nosotros no son solo tiendas, sino que son puntos de sensibilización para ese consumo responsable en el que todos y todas como ciudadanos tenemos mucho que decir a través de nuestra manera de consumir.
Muchísimas gracias, Ana. De verdad que ha sido una satisfacción leer esta memoria y ver que el trabajo de tanto tiempo y de tantas personas tiene resultados, aunque ustedes esperen tenerlos todavía mejor en este año 17, y nosotros así se lo deseamos. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias.
Pues gracias, Ana Eras, y a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
En nuestros días, los abuelos se han convertido en algo fundamental en nuestras vidas, sobre todo en lo que respecta a la crianza y educación de hijos y nietos. Los abuelos dan a la familia estabilidad, sabiduría, consejos, y nos echan una mano, a veces las dos, en momentos difíciles. También la Iglesia considera que la tercera edad es parte activa de la comunidad cristiana, y para ello creó el movimiento Vida Ascendente, para ayudarles a crecer en la fe, fomentar la amistad y compartir en plenitud su vida humana y cristiana. Su presidente, Álvaro Medina, nos acompaña esta tarde para darnos a conocer este movimiento. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Creo que eres presidente de este mismo año, relativamente nuevo tu cargo. ¿Lo asumes con ilusión?
Pues la verdad que sí, muy ilusionado y muy motivado.
Sí. ¿Cuándo se crea Vida Ascendente como parte de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar?
Pues fue en el siglo pasado, sobre 1986.
Uh-huh.
El movimiento nació en París hacia mitad del siglo, sobre los años 50 y algo.
Sí.
Y en España se incorporó, fue reconocido por la Conferencia Episcopal en el 86.
¿Y cuál es el objetivo del movimiento?
Pues el objetivo del movimiento es compartir el camino cuando la vida laboral ha llegado a su fin. Compartir el camino como cristianos, como hermanos.
Ya. ¿Y cómo se desarrolla ese movimiento?
Pues de una manera tremendamente sencilla y maravillosa. El movimiento fundamentalmente se reúne en las parroquias, uh-huh, una vez a la semana, Y lo que hacemos es leer las lecturas del domingo y poner en común lo que a cada uno el Señor le sugiere. Y esa actividad tan tremendamente sencilla da unos frutos verdaderamente extraordinarios.
Porque estáis repartidos por toda España, por todas las diócesis españolas y en muchas parroquias, claro.
Estamos en todas las diócesis, gracias a Dios, y somos alrededor de 1.300 grupos.
¿Grupos?
Y, grupos, sí. Pero, y miembros, pues es difícil precisar exactamente, pero entre 23 y 25 mil.
Ya. ¿Y tenéis una interrelación, algún tipo de encuentros, bien diocesanos, interdiocesanos? ¿Cómo es esto?
De todo hay.
De todo
hay. En las diócesis, están aparte de los encuentros que estoy hablando semanales, pues hay el inicio y el final de curso, el día de los santos patronos, que es Simeón y Ana, el 2 de febrero, distintos retiros y encuentros, y después entre las diócesis hay los encuentros de los coordinadores de las provincias eclesiásticas, donde pues compartimos la evolución del movimiento y donde trabajamos pues para que todo tenga armonía.
Creo que en los últimos meses, o sea, mayo, junio, en los últimos meses, habéis celebrado encuentros interdiocesanos en Madrid o en Alcalá de Henares, en el norte de España, en Cataluña.
Pues sí, y además muy concurridos, la verdad, muy concurridos. En Madrid este año lo celebramos en Alcalá de Henares, coincidiendo con el 500 centenario del Cardenal Cisneros. Y acudimos a la catedral alrededor de 600 miembros, de los cuales pues quedamos a comer 500 y algo. Acudieron cuatro obispos que celebraron la misa, fue muy emotivo. En Cataluña fue aún más numeroso, nos juntamos 870 y tantos miembros en un polideportivo, fue precioso.
Es impresionante, ¿no?
Es impresionante, claro. Sí. La verdad es que lo que venimos viendo en la tercera y la cuarta edad, visto desde el punto de vista de la fe, lo que es la edad de la plenitud de la persona.
Ya.
Los mayores hemos tenido una vida larga, que es un gran regalo de Dios, y una gran suerte por haber tenido muchas experiencias de fe. Por eso consideramos que estamos en la plenitud de la vida desde el punto de vista de la fe.
Antes has citado a Simeón y Ana como patronos.
Sí.
Y ahora tenemos el día 26, el día siguiente de Santiago, tenemos a San Joaquín y Santa Ana, que también se consideran patronos de los abuelos.
Sí, pero para que en el movimiento se eligió, no sé por qué, no andaba yo de aquellos todavía en el movimiento, a Simeón y Ana. Realmente son dos personas mayores que vivían en el entorno del templo y que dieron testimonio del reconocimiento de Jesús. Entonces fueron los personajes que se eligieron.
Elegidos, claro.
Sí.
Bueno, el estar jubilado del trabajo no significa en ningún momento estar jubilado de la vida.
En absoluto.
Todo lo contrario, ¿no?
En absoluto, lo que garantizo que no.
Durante estos años de crisis, pues se ha descubierto que los abuelos son fundamentales para echar una mano a las familias, incluso y sobre todo en lo económico.
La verdad es que si yo me pregunto qué sería de esta sociedad, por lo menos en esta parte del mundo, sin los abuelos. ¿Cuántos matrimonios no podrían trabajar, no tendrían cómo cuidar y educar a los hijos, cómo tener un referente de la fe, tantas y tantas labores que los mayores hacemos en la sociedad? ¿Qué sería de esta sociedad sin los mayores?
O sea que podemos decir que se consideran imprescindibles en estos momentos que estamos viviendo.
Imprescindible no es nadie, pero muy necesario, sí, muy necesario.
Bueno, pues quedemos en necesarios, pero sí que vemos constantemente, sobre todo ahora en tiempos de vacaciones, como los niños que están de vacaciones no tienen clases, y vemos a los abuelos, porque los padres están trabajando, vemos a los abuelos, pues eso, llevando a los niños al parque, llevándolos al zoo, llevándolos, pues no sé, simplemente a pasear.
Sí, es verdad. Lo que ocurre es que en vida ascendente también pensamos mucho, muchísimo en los abuelos, no solo en las funciones de los abuelos, sino en las personas.
Sí.
Bueno, y abuelos, que el ámbito de edad de los abuelos nace desde los jóvenes jubilados, como les llamamos nosotros, nos llamamos nosotros, hasta los centenarios. El abanico de edad en vida ascendente tiene
claro,
un abanico
ya,
de más de 50 años.
Ya se habla de tercera edad, de cuarta edad, ¿verdad?
Sí. Pero la verdad es que el encontrarnos juntos en un lugar donde poder mirar la vida a la luz de la palabra del Señor, con toda la tranquilidad, con toda la libertad, en una sociedad en la que vivimos, no es tan fácil. Y para nosotros es un gran consuelo, una gran esperanza, un gran camino.
Claro, a pesar de todo lo positivo que estamos diciendo, sin embargo nos vamos encontrando también con muchos abuelos que viven en soledad. Que los hijos a veces pues no se olvidan o no tienen tiempo para atenderlos y sienten esa soledad y viven, digamos, profundamente esa soledad.
Es verdad, es verdad. Nosotros quisiéramos hacer llegar a cuanto más mejor esta posibilidad de abandonar la soledad uniéndose a este grupo,
claro,
de personas que vivimos en amistad. Por eso cuando me disteis la oportunidad de hablar del movimiento en vuestro programa, pues inmediatamente me llené de alegría, porque espero que esto le llegue a personas que estén buscando cómo reubicar, reorganizar su vida después de la jubilación y encuentren entre nosotros un lugar donde vivir en armonía, ¿no?
Claro. Y además ahora, una vez que se han jubilado, tienen más tiempo libre y podemos decir que están llamados a ser miembros activos de la Iglesia.
Sin duda. La actividad del movimiento se vive dentro de la Iglesia absolutamente y no al margen de la Iglesia, no en un rincón de la Iglesia, sino integrados absolutamente en todas las dinámicas de la Iglesia.
Bueno, y al decir en todas las dinámicas de la Iglesia, quiere decir que no solamente se limitan a esas reuniones, como nos decías, semanales para escuchar o reflexionar sobre la palabra de Dios, sino que muchos también, además de esto, pues se dedican a visitar enfermos, a atender también a marginados, en fin, que tienen una serie de actividades en la vida parroquial importante.
Sin duda, se integra, estamos integrados en todo lo que la parroquia nos pueda necesitar con mucho cariño.
Sí, sí, sí. Y bueno, me decías que estabais en todas las diócesis. A veces los encuentros interparroquiales, es decir, más amplios, también pues animan a muchos a vivir con más intensidad este movimiento de vida ascendente.
Sí, sí, la verdad es que son muy, muy, muy estimulantes. El encontrarnos tantos juntos, tantas personas en estos encuentros tan multitudinarios, donde yo me imagino que hay una legión de ángeles, porque afortunadamente, gracias a Dios, no ha ocurrido nada que podría ocurrir entre tanta gente mayor. Se viven con una alegría y con una paz extraordinaria. Es algo fantástico.
Ya. Estoy pensando que muchas veces cuando se habla de ayudas económicas a los hijos o a los nietos, pues que las pensiones de los abuelos no son precisamente grandes, pero con frecuencia vienen a ser un poco la solución a las necesidades de los hijos en estos momentos de crisis todavía no resuelta.
La verdad es que con cuánto amor y con cuánta entrega tantas personas están entregando todo lo que tienen y más para sostener a la familia. Es algo espectacular.
Muy bien, Álvaro. Pues ahora, en estos días, en este tiempo de vacaciones, estáis también fuera, pero la sede la tenéis aquí en Madrid, la sede central de España, la tenéis aquí en Madrid, precisamente en este mismo edificio, ¿no?
Exactamente, sí, señor, en el quinto piso.
En el quinto piso de Alfonso XI. Y ¿tenéis una página web para que...?
Sí, tenemos una página web que es www.vidaascendente.es y ahí estamos, es una página nueva que estamos organizando, pero que ya se puede acceder a ella y encontrarán mucha información.
Pues muy bien, Álvaro Medina, presidente de Vida Ascendente, gracias por estar hoy con nosotros en El Espejo y un abrazo.
Gracias a vosotros.
Adiós, buenas tardes. Gracias. Pues hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Óscar Campuzano, en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.